Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Llevamos toda la jornada pendientes de las últimas actualizaciones de ese accidente ferroviario que sucedía la pasada tarde en la localidad cordobesa de Adamuz. Hasta el momento son al menos 39 las personas fallecidas y más de 120 personas han sido asistidas por los equipos sanitarios. Más de 43 siguen hospitalizadas en este momento. Esta mañana el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, confirmaba que los medios de rescate han vuelto a esta zona y se levantará lo que queda de los dos trenes de alta velocidad que descarrilaron y que colisionaron anoche. No se descarta que el número de víctimas aumente, ya que, según ha afirmado el presidente de la Junta de Andalucía, fue tal la virulencia que se han encontrado a personas a cientos de metros del impacto. En este caso, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de Canarias, Óscar Puente, se trasladaba también hasta el lugar e indicaba de manera previa a sus declaraciones públicas que tras más de 3 horas sobre el terreno se ha podido constatar la gravedad de lo sucedido y las terribles consecuencias. No se saben todavía las causas que ocasionaban el accidente, sin embargo, ha pedido prudencia con los análisis precipitados y basados en especulaciones. También ha agradecido a las administraciones por su colaboración y su sensibilidad con esta cuestión. Desde el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Agua, se comunicaba oficialmente al Centro Nacional de Emergencias la plena disposición a colaborar con los medios técnicos y humanos de la comunidad autónoma que puedan ser requeridos para apoyar esa gestión de la emergencia derivada del accidente ferroviario ocurrido en la jornada de ayer. Canarias ha manifestado su voluntad de colaborar tanto en la fase actual de la emergencia, así como en las actuaciones que puedan resultar necesarias en etapas posteriores, especialmente en ámbitos como la localización y la excarcelación de personas, así como también en la atención a las víctimas y a sus familiares. En Fuerteventura, banderas a media asta y minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario, así como ha sucedido de igual manera en las diferentes sedes de la delegación del Gobierno en las distintas Islas Canarias.
Noticias en Radio Sintonía.
Hemos estado también pendientes durante la jornada de otros asuntos. Nos hemos acercado hasta las cofradías de pescadores de Fuerteventura que se unían en esta mañana a las concentraciones convocadas por la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias. Todo ello para expresar el profundo malestar generado por la reciente modificación del reglamento de control pesquero. Lorenzo Brito, presidente de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias, explicaba esta mañana que la mayoría de la flota navega a media hora o a 20 minutos del puerto. Tener que dar un preaviso con antelación de 4 horas, aseguraba, es una verdadera aberración. Otra cuestión que ha considerado una locura es el pesaje, a bordo de cada especie de pescado. Escuchamos las explicaciones del presidente de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias.
A nosotros se nos exige ahora mismo el nuevo control, el reglamento, que tenemos que avisar con un preaviso de 4 horas de antelación antes de llegar a puerto. La mayoría de nuestra flota puede faenar a media hora, a 20 minutos de puerto, pues tú dime un día de mala mar o que tenga que esperar por fuera del puerto 4 horas para llegar a puerto para hacer sus descargas, pues es una verdadera locura, una verdadera aberración nos parece. Otra de las cosas lo que nos parece una verdadera locura es el pesaje a bordo de cada especie de pescado. Es decir, tenemos infinidad de especies, y ahora mismo no te las podría contar, al kilo y al gramo de cuánto pesa cada especie para cuando lleguemos, escribirlo en un diario y mandarlo escrito en un DEAS al ministerio. Y cuando lleguemos al pesaje de la primera venta, tiene que coincidir todo. Vamos a ver, un barco se mueve, un barco no está quieto, el patrón del barco está trabajando con los marineros. En Canarias los barcos son de bajo porte, el mismo patrón está trabajando con un marinero más en el barco, no puede estar pendiente un diario a la mar, al timón, a todo. Es una verdadera locura lo que se está haciendo.
Y desde el gobierno de Canarias, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narváez Quintero, ha alertado también sobre las consecuencias para el sector pesquero del archipiélago de ese nuevo reglamento de control de la Unión Europea ante la ausencia de medidas de protección de la flota artesanal adaptadas a la realidad de esta actividad en el archipiélago. A este respecto, el Ejecutivo Regional ha manifestado su respaldo a las reclamaciones de las cofradías de pescadores canarias que se han sumado al paro nacional en protesta con esta nueva normativa. En este sentido, Narváez Quintero ha señalado que estas exigencias suponen una desconexión total de la realidad operativa del sector, al tiempo que generan inseguridad jurídica, incrementan el riesgo de accidentes y de sanciones arbitrarias. Escuchamos al consejero.
Desde el Gobierno de Canarias respaldamos las reivindicaciones de las cofradías de pescadores de Canarias y asumimos hoy lunes ese paro de toda España en rechazo al nuevo reglamento de control pesquero comunitario y del marco regulatorio que aplica desde el Gobierno de España. Exigimos una regulación mucho más flexible y máxime si cabe a Canarias como región ultraperiférica. Ya en el pasado mes de noviembre, en una reunión con el comisario de Pesca y Océanos Costas Cádiz, yo y mi equipo les planteamos que no podíamos asumir este reglamento. El sector pesquero canario, un sector pesquero tradicional, artesano y completamente sostenible, no podía asumir un reglamento que estaba realizado para grandes buques de pesca. Tenemos que entender que nuestros barcos son pequeños y medianos, y que nuestra pesca es principalmente de costa y de orilla.
De esta manera, el Ejecutivo Autonómico ha reclamado la exención o la adaptación para la flota de bajura de los aspectos más lesivos del reglamento para embarcaciones menores de 15 metros que realizan mareas inferiores a 24 horas en las aguas territoriales, así como también el reconocimiento como sistema equivalente y válido del futuro sistema canario de geolocalización de artes pasivos, evitando en este caso duplicidades tecnológicas inviables. Todo ello en un marco de aplicación del principio de proporcionalidad y del estatus de región ultraperiférica en toda la normativa de control. Narváez Quintero.
Y estaremos hablando de que esto supone mayor coste, tanto en combustible como en personal, de nuestras embarcaciones. Estamos hablando de ese diario electrónico de a bordo para las embarcaciones entre 12 y 15 metros. Y deberán figurar todas las capturas desde el kilogramo cero. Es decir, pónganse en la tesitura de estos barcos artesanales con tripulaciones muy cortas, a veces de una o dos personas en estos barcos, que tengan que pesar y registrar cada una de las especies cuando la capturan en alta mar. Este reglamento, vuelvo a recordar y reivindicar, puede estar y puede ser opcional y puede ser positivo para los grandes barcos pesqueros que se pegan meses en alta mar y que tienen estabilidad. Si nuestros barcos no pueden asumir esta carga burocrática, no pueden asumir este reglamento y también por la inseguridad jurídica que este reglamento atañe a nuestros pescadores con sanciones completamente desproporcionadas.
Y esta mañana en el espacio Análisis hemos recibido aquí en Radio Sintonía a Tomás Pérez, director del área de salud de Fuerteventura, para abordar en profundidad los retos y objetivos de la sanidad insular para este año 2026. Tomás Pérez analizaba en ese espacio de entrevista, en análisis, los datos actuales, la situación real del sistema sanitario en la isla y también las líneas de trabajo que están previstas para este año. Aclaraba el estado de distintos proyectos, como por ejemplo el CAE de La Lajita o el consultorio local en el Matorral, con suelo ya adscrito. Escuchamos a Tomás Pérez.
Tenemos la licitación del proyecto arquitectónico del CAE, del sur de Fuerteventura, del CAE de La Lajita, que será un antes y un después de la atención especializada en el sur de la isla, que también estamos cruzando los dedos porque los plazos se terminan ahora el día 29 de enero de ambas licitaciones y esperemos que podamos tener licitadores que nos puedan, por un lado, dar el proyecto del centro de atención de especialidades del sur y, por otro lado, esa obra de crecimiento en Coralejo. Luego tenemos otros muchos proyectos que están ahí trabajándose, dándose pasos, algunos a nivel de suelo, como puede ser el consultorio local del Matorral, que afortunadamente, y eso creo que es un anuncio que no se ha publicitado, pero que se los comunico ya, que ya está adscrito al Servicio de Comunidad de Salud. Es decir, ya tenemos el suelo adscrito al Servicio de Comunidad de Salud y ya podemos empezar a trabajar para sacar ese proyecto arquitectónico del consultorio local del Matorral. Y luego tenemos una serie de obras que hemos ido trabajando y que esperamos que próximamente tengamos licitaciones.
Nos vamos hasta el municipio de Tuineje. El Partido Popular en este municipio ha anunciado que va a volver a llevar al próximo pleno municipal una moción para exigir el cumplimiento del acuerdo relativo al asfaltado de la carretera que conecta el cruce de las Playitas con el Centro de Salud y el SEIP Gran Tarajal. Una vía, explican, fundamental para el acceso a servicios públicos esenciales en el municipio. Desde el Partido Popular han recordado que por esta carretera circulan diariamente cientos de vehículos y de guaguas, al ser el principal acceso tanto al centro sanitario como al centro educativo de Gran Tarajal. El estado de esta vía, explican, que presenta numerosos baches y desperfectos que generan un riesgo para la seguridad vial y que provocan constantes quejas vecinales. Nos acercamos de nuevo hasta el Gobierno de Canarias, en este caso desde la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes. Se traslada el desarrollo durante el curso 2024-2025 de una amplia oferta de formación permanente con más de 130.000 plazas organizadas en torno a cerca de 3.000 actividades formativas y cerca de 50.000 horas de formación dirigidas al personal docente de todas las etapas educativas y ámbitos profesionales del archipiélago. La oferta formativa, que se coordina a través del Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado de la Dirección General de Personal y Formación al Profesorado, que coordina Mónica Ramírez, respondería a una planificación estratégica orientada a reforzar la calidad del sistema educativo mediante la actualización continua de competencias profesionales de los docentes.
Los datos hablan por sí solos. El profesorado se forma y mucho. La inversión en este área es de más de 1 millón de euros y las líneas estratégicas se acuerdan a partir de la consulta que se realiza al profesorado, al que, según la misma, le preocupa la atención al alumnado con necesidad de apoyo educativo y la salud mental principalmente, y por ello, para este curso se amplía la oferta en ambas líneas. Destacar, por otro lado, que el 80% del profesorado ya se ha certificado en competencia digital y hay aprobados más de 590 planes de formación en centros educativos de Canarias.
Les contamos que este domingo la histórica Gavia de la Lucha en el Pago de la Ampuyenta volvió a ser testigo este domingo de un épico encuentro de lucha canaria, donde luchadores majoreros, veteranos y en activo, ataviados con la vestimenta tradicional del siglo XIX, recreaban con rigor la famosa lucha magna que tenía lugar hace 150 años, tal y como recogen las crónicas de la época. Durante una hora, los bregadores, representando a los bandos norte y sur de Fuerteventura y acompañados por mandadores, por comisionado, jurado y juez de campo, ofrecían esta representación que trasladaba a los asistentes al pasado. Pese al tiempo lluvioso y desapacible, numeroso público se congregaba para presenciar este acto único que finalizaba con un enyesque de confraternización en el Teleclub de la Ampuyenta, amenizado todo ello por una parranda que reunía a casi un centenar de personas, tal y como indica el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Y nos trasladamos a continuación hacia la Agencia Estatal de Meteorología, porque estamos pendientes también de conocer los detalles de las distintas situaciones de avisos en el archipiélago canario. Les hablamos en primer lugar de esa alerta por fenómenos costeros en la que se encuentra todo el archipiélago. En el caso de los avisos por vientos, en el caso de Fuerteventura, mantenemos esa situación de prealerta desde el domingo. Nos cuenta a continuación más detalles la compañera Noelia García desde la Agencia Estatal de Meteorología. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy lunes en la isla de Fuerteventura empezamos la semana con una temperatura máxima de 19 grados en Puerto del Rosario. Tanto esta tarde como mañana, ambiente soleado y cielo poco nuboso. Sopla alisio moderado con rachas muy fuertes en zonas del interior. En cuanto al estado del mar, viento del noreste de fuerza 6 con fuerte marejada. Mañana temperaturas en ligero ascenso, máxima de 21 grados en Puerto del Rosario y mínima de 14 grados. Soplará todavía viento moderado de componente norte con rachas fuertes especialmente de madrugada. Es una información de AEMET.
Y finalizamos aquí la programación de mañana en Radio Sintonía. Damos paso ya a los compañeros de la tarde y a la música que comenzará a sonar aquí en la radio. Antes, una pequeña pausa, y saben ustedes que pueden continuar pendientes de nuestras redes sociales, también de nuestra página web radiosintonía.com, para estar al tanto de todas las noticias. Muchas gracias por acompañarnos y que pasen muy buena tarde. Hasta mañana.